Les.
Legine Klinkel.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefensa feminista.
Queremos viva.
Firmes es aldere.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein
Angriff auf
alle. Ein Kollektiv.
Ein feministischer Schrei gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las
I'm
También de nuestras revoluciones. Y el mensaje dice así: porque somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar, estamos aquí y ahora. Entonces, mientras camine el sol y haya claridad, que amanezca, que llegue la aurora, dennos buenos caminos, abuelas, abuelos. Caminos planos que las comunidades rebeldes y combativas, en su más amplia concepción y expresión, tengamos esa luz para seguirnos defendiendo. Seamos felices, dennos buena vida y útil existencia. Que así sea.
Sí.
Pues eso es lo que nos da vida en los movimientos, esas luchas que están en los territorios, obviamente, que pues no les gusta, ¿verdad? Porque pues vengo de un pueblo rebelde y que no, nunca ha bajado la guardia, que siempre estamos en lucha, en autodefensa, en autocuración, en autosanación, porque pues no olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos todas las masacres, la tierra arrasada, todos los genocidios, feminicidios que han hecho allá. Pero mi pueblo es el pueblo maya y yo soy hija, como lo he dicho, de una gran rebelde, una gran revolucionaria, Juanita, y que también ella, pues desde pequeña, yo tengo una foto que tomo un compita, yo creo que es Oscaldo.
Oscaldo.
No falla.
Me encanta cómo hablo, que
era, ¿eh? Caramba.
Es Carricasco.
Qué bien.
Tú también sabes algo, ¿no? Ya.
Pues esa foto la tomo, yo tenía un año, pero estaba mi mamá, y entonces yo siempre pregunto, ¿qué hacía el compita aquí? Entonces siempre dicen, no, fue cuando fue todo el proceso de la, como todo el tejido revolucionario del Ejército Guerrillero de los Pobres, del EGP, en Quiché. Ustedes saben que allá también pues surgió el movimiento revolucionario que encuentra y entrelaza a los territorios en defensa en contra de las invasiones, porque somos antiimperialistas. Entonces, pues mi mamá, o sea, a la parte que estaba luchando, la casa era clandestina, después fue una casa comunal, pero ahí me daba de mamar, ¿verdad?
Claro.
Y no me daba la leche clean que dan los pinches, sí. Los gringos, me daba leche materna. Entonces materna. Yo mamé la revolución. Sí.
Por esas palabras las saqué de ti porque siempre las escuché, porque vos decís siempre eso.
Sí, porque me dicen, ¿dónde aprendiste? Que no sé qué. Ajá, porque además me dicen, es que a esa mujer la manejan las europeas. Veas que le dicen qué tiene que decir. Y digo, por favor, ubíquense en el tiempo, espacio y movimiento. O sea, no pierdan la memoria. ¿Qué les pasa? Y mi abuela, también una abuela muy brujita,
sí,
me enseñó también a defender el territorio desde el idioma, desde también toda nuestra cosmogonía. Y entonces mamé por un lado la rebeldía y mamé la resistencia de un pueblo quiché guerrero.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Bueno, me puedo identificar.
Sí, totalmente.
digamos ahí, sí, porque sí. Yo también vengo de un territorio
claro.
Ocupado, como tú bien has dicho, que no solo va de geografía, también de nuestros uh-huh. cuerpos, ¿no? Sí. Que en nuestro caso todavía
lo que no han colonizado son las ideas, tampoco el idioma.
Ni la memoria,
¿no? Uh-huh. Y un poco es así, de esas resistencias que tú dices del día a día. Hemos comido, sí, hemos mamado, hemos crecido,
sí,
con eso.
Qué lindo.
Y lo bonito sería que lo demos, ¿no?
Es un placer tenerlas a ustedes dos acá. Aquí está, clarísimo, ¿no? La Blanca y nosotras.
Bueno, antes hemos discutido, sí, que ese término igual habría que
trabajarlo.
Matizar, llenarlo, yo no tengo ningún problema, ¿no? Uh-huh. Pero igual hay que decirlo también, que es institucional, burgués, sí, binario,
sí,
¿no? Que hay muchos componentes aparte de que es blanco y
es
bueno.
Es un cliché.
Sí, esperemos que también las blancas, de nuestros privilegios, de nuestras cosas, hagamos nuestros propios análisis. Y no nos enfademos cuando digan eso, pero sí, bueno, que identifiquemos cuando, uh-huh, se habla de feminismo blanco, ¿a qué se refiere? Y a mí, si no me identifico con eso, como que tampoco me molesta, porque mi feminismo es comunitario, interseccional, sí, como el vuestro, entonces sí, no me siento atacada y nadie se tendría que sentir atacada si viene de compañeras como vosotras que, sí, que lo dicen más bien con una crítica para que suponga un cambio y no, uh-huh, no se siga en lo mismo.
Claro, y que no nos enfrentemos entre nosotras a través de esa tontería, ¿no? Porque eso es un cliché que están usando, es un estereotipo en definitiva también, ¿no?
Hay que aprender de la historia. Divide y vencerás, eso, nosotras sí, sumamos y venceremos.
Sí, sí, pasa. Sí, sí, sí. Sumamos y venceremos. Anótate esa.
Yo Lolita, lo anoto.
Sumamos
y venceremos.
Eso, anótatela. Bueno, Lolita, por favor, cuéntanos un poquito cómo, en qué época comenzaste a luchar por la defensa de los territorios indígenas de Quiché.
Bueno, recordar que yo nací en los 70. Uh-huh. En los 70 había guerra en mi pueblo y quiero hacer como una pausa en relación a mi lucha, porque hay luchas entrelazadas en los continentes, y quiero aprovechar para denunciar que Guatemala fue el laboratorio del sionismo y de Estados Unidos. Entonces, lo menciono porque en esa fase entre ese sionismo y Estados Unidos, como usando a Guatemala, el territorio mal llamado Guatemala, que los pueblos le llamamos Xichimuleu, yo nací. O sea, ese sionismo y Estados Unidos fue de 1960 a 1996. 200,000 asesinatos. El 83% de los asesinatos fueron mayas. O sea, fue un genocidio maya, holocausto silencioso. Y la diplomacia de Israel convierte a Centroamérica en un mercado para sus armas. Óigase bien. Uh-huh. Desde 1979, o sea, yo tenía prácticamente, nací en el 72 al 79, 7 añitos, ¿no? Si bien sumo, hasta 1983 el Estado de Israel fue el principal suministrador de armamento de guerra a Guatemala. El fusil de asalto, o sea el Galil, de fabricación israelí, se convirtió en el favorito de las fuerzas militares caibiles de Guatemala. Tras la compra de 50,000 unidades al inicio del trato con Tel Aviv, estas armas son mencionadas en el informe del esclarecimiento histórico en muchísimos de los asesinatos hasta hoy, quedando en la impunidad. Entonces, esa evidencia de las masacres, estábamos hablando del indio contra el indio, o lo que aquí dicen de cómo dividirnos, son estrategias que llegan a nuestros territorios y como se expanden como bombas, entonces la gente, si no tiene claridad en sus raíces, en su memoria rebelde revolucionaria, cae en estas expresiones, ¿verdad? Por lo que decían de los feminismos blancos. Y sí, si le sí, quitan sí, el contenido, nos ponen a pelearnos entre los movimientos
que
estamos en lucha y en defensa. Entonces, ¿cómo es que ya haciendo esta pausa y reconociendo que pues los todas esas expresiones de genocidio, y ahora, por eso es que nos unimos con que si Palestina no está libre, si las mujeres, las niñas que están gritando esa expresión de liberación de los territorios no está libre, nuestro territorio tampoco está libre. O sea, nosotras necesitamos trascender en lo local y lo global. Pues a mí me pasó eso porque nosotras estábamos saliendo de la guerra, 1996 se firma la supuesta acuerdo de paz, que de paz nada que ver, nos quitaron las armas y se las dejaron a los militares. Esa es una deuda de Naciones Unidas. Viene y entonces entra la otra invasión, la invasión de las empresas transnacionales, pero la invasión jodiendo nuestros cuerpos. O sea, nosotras nos estábamos levantando en una resistencia y resignificación con nuestros feminismos que estaban siendo feminismos en clandestinidad. O sea, en los 2000 nosotras hacíamos reuniones en nuestras casas, que ya sabemos hacer reuniones clandestinas, pero eran clandestinas incluso de los varones, de los machos violentos, incluso de las comunidades y de las instituciones y de todo ese boom que se quedó de violencia, porque por eso ahora queremos investigar todos los protocolos de tortura, porque esas torturas están llegando a nuestras camas. Entonces yo ahí me levanto porque dijimos, o sea, defender nuestro territorio es defender el primer territorio de defensa, que es nuestro cuerpo, y ahí nos levantamos contra los machistas violadores, torturadores en las casas. Entonces más o menos yo era como joven, más o menos 13 años, o sea, eso, mi militancia empezó, pero en defensa de mi territorio como mi cuerpo, el primer territorio de defensa. Pero yo ya traía lo que había mamado, yo ya traía esa rebeldía, y luego ya nos unimos con la defensa del territorio tierra contra las empresas extractivistas, y luego contra el racismo y así.
Bueno, yo nací un año más tarde que Lolita, en el 73.
Mira, vos, están con la misma edad.
Sí, una dictadura franquista.
Sí.
Y también, como ella, pues, desde muy pequeña, muy consciente de que aquello no era vivir libre.
Sí.
O que tenías que aceptar vivir de rodillas y que, en ese caso, el Estado español, y también tenemos otro país también que nos oprime, el Estado francés, pero en ese caso era más bien centrado en la dictadura franquista. Era como ellos querían decir cómo tenías que hablar, cómo tenías que vivir, cómo tenías que pensar, cómo tenías que hacer todo. Entonces, para mí era claro que tenía que luchar, que no era una opción quedarse ahí.
Perdóname, pero quien coloniza, intenta la colonización, coloniza, claro, oprime primero fue el Estado español, ¿no?
Sí, Euskal Herria está ocupada. Euskal Herria está ocupada por en este momento. Ha habido en la historia muchas conquistas, también muchas administraciones, pero ahora una parte de Euskal Herria está bajo administración francesa, que son lo que llamamos Iparralde, Bayona, Miarritz, Don Ivane, todo eso, y luego la otra está bajo
la
administración.
La frontera Irún también.
Sí, a partir de Irún, digamos, administración francesa, hasta Irún, Nafarroa, Iruña, todo eso, administración española. Entonces, en la dictadura también lo que se intenta es hacer una criba, una limpieza del sector trabajador vasco, crítico, republicano. Entonces, todo lo que no aceptaba iba a la cárcel, se torturaba, desaparecía. El Estado español es el segundo país en el mundo con más fosas comunes. O sea, todavía tenemos a nuestra gente enterrada y todavía no los hemos sacado, no hay un reconocimiento. Y bueno, para mí era como, no podemos dejar repetir la historia, hay que levantarse. Y cada una se levanta como puede. Para mí era hablando también en euskera, politizando esos cuerpos que politizaron, hablando de ese cuerpo, defendiendo esos cuerpos, como decía Lolita, y un poco nos politizamos también, ¿no? Esa triple opresión, como vasca, trabajadora, mujer.
Desde muy jovencita.
Sí, estábamos teorizando, pero el movimiento feminista nos dio como términos. Para nosotras, de América, Angela Davis fue, por ejemplo, una mujer que sí nos dio para el movimiento feminista, puso nombres a lo que estábamos sufriendo. Persona negra, racializada, trabajadora, decía, y también del movimiento feminista o de las luchas revolucionarias de Latinoamérica, de la vía allá, la de ahí hemos comido, porque eso es lo que nos pasaba. Era como también una lucha antiimperialista que quiere liberarse de todo eso, y también veíamos desde una perspectiva internacionalista que sí, nuestra libertad también depende de la libertad de las otras compañeras, de los pueblos conquistados, claro, cuando se liberen, y por eso nuestro eslogan Gora Munduko Emakume Askeak, Gora Munduko Herri Askeak, ¿no? Que también es viva las mujeres libres de todo el mundo, viva los pueblos libres de todo el mundo. Un poco, veamos, nuestra libertad tiene que ver con la libertad de todos los países, por eso también muchas vascas y vascos que han tenido que exiliarse también por persecución política han sido parte de las luchas revolucionarias en el contexto de la Vía Ayala.
Sí, claro que sí, porque hay gente presa.
Pero no para enseñar, también porque somos de la misma lucha.
Exactamente.
Aquí no hay que ir a enseñar, sino que muchas veces hemos aprendido, hemos intercambiado, y para mí, como también en Europa, ¿no? Viviendo una feminista en Europa, mis referencias son ahora mismo de la Vía Ayala o de las feministas afrodescendientes, así que son las que me hablan con esos territorios y cuerpos ocupados.
Es
donde
lucha,
me identifico más que, pero bueno, también las compañeras de aquí, las siento mis compañeras, porque cada una lucha ahí donde está con los instrumentos que tiene.
Y yo
me siento en casa ahí donde puedo luchar.
Qué bien, compañera. A ver, Lolita, decinos una cosa. ¿En qué momento, cuándo, en qué momento el Estado de Guatemala se da cuenta de tu gran lucha y comienzan las intimidaciones hacia tu persona? Cuéntanos un poco.
Bueno, esto empieza en el 2007. Nosotras ya veníamos, como lo mencionaba, en la clandestinidad, pero luego viene y nosotras nos unimos en el 2002 más o menos. Una expresión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso nosotras nos llegó la alerta de los compitas y las compitas, donde se nos dijo, miren, viene otra vez la invasión yanqui, hay que activarse. O sea, tuvimos como poco tiempo de como lo dice Nekane, de buscar a nuestras familiares. Todavía tenemos familia desaparecida, todavía tenemos las torturas, en fin, pero necesitábamos levantarnos otra vez por la nueva invasión. Entonces, en el 2000 empezamos a activar, y en el 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, o sea, así se llama el Consejo. El Consejo es una expresión antiimperialista, antineoliberal, antipatriarcal y anticapitalista, anticolonial, y entonces ahí nos damos el tortazo de que Estados Unidos activa todas las como fundaciones, todas esas estructuras que llevan como supuestamente ayuda humanitaria a mi pueblo, pero es más con control de la CIA y demás. Y entonces nosotras estamos vinculadas también con la lucha en Bolivia, todo lo que estaba pasando en Bolivia, y nos levantamos apoyando a Bolivia. Entonces lo que pasa es que también ahí nos atacaron. Uno de los primeros ataques fue que nosotras dijimos fuera USAID de nuestro territorio. Es que somos rebeldes, la mera verdad. O sea, no nos atacan porque pues no nos dejamos, ¿verdad? No somos víctimas. Entonces guerreamos, y cuando nos levantamos contra USAID, nos dimos cuenta que las que se levantaban contra nosotras eran fundaciones, y dijimos, ¿qué pedo con
¿qué
esto?
Pasó?
¿Qué onda? O sea, no estoy atacando a su fundación. Pero obviamente que al final ellas mismas se delataron que tenían fondos imperialistas, ¿no?
Claro.
Entonces ahí y dijimos, sí, en Bolivia pudieron sacar a los yanquis, a toda esa, esa organización supuestamente de cooperación de Estados Unidos, podemos sacar a USAID. Ese fue un primer una expresión
enfrentamiento.
De enfrentamiento. Se levantaron los militares y ahí empezó el boom. Del 2007 a la fecha no ha parado los ataques, porque aunque esté fuera, de todas maneras pensaron que el 2017 me iban a sacar. Me fui a Euskal Herria pensando en que me iban a silenciar y a bajar el perfil, y no, Euskal Herria me dio un boom de fuerza y se chingaron porque...
Tiene una energía muy
claro,
grande.
Claro, porque empezamos a denunciar a Florentino Pérez, a Enel de... ¿Cómo se llama? De Italia, a Perenco de Francia, y entonces estaban así, ¿cómo esta mujer? Pero bueno, eso empezó, o sea, en el 2007, el ataque directo de los militares, de las empresas, del Estado, y de la gente racista. Entonces hicieron manifestaciones contra mí, yo ahora lo puedo contar así, pero ha sido muy jodido. He tenido que sanar como un planteamiento cósmico político de liberación, la sanación como horrible. Una práctica de dignidad feminista.
Uh-huh. Seguimos en un ratito, vamos a escuchar un tema musical que lo trajo Lolita, que es el tema que identifica la lucha del pueblo maya.
Quiché.
Quiché, perdón.
Pero sí, es maya.
Es maya, ah, ok, me salvé.
Del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. En el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, saca por la Santa Cruz, te va ya
y seguimos en Radio Lora en el programa Mujeres, un programa muy ameno hoy con dos mujeres que le hacen frente a la vida y que nos dejan a nosotras, a todas las mujeres y a las nuevas generaciones todo ese saber de lucha y de valentía con las que fueron por el mundo y que están aquí hoy para contarlo en viva voz. Yo tengo una pregunta importante para las dos. Lolita y Nekane, ustedes que, como Berta Cáceres, son de diferentes países, pero el vínculo que tienen las defensoras de la vida, como son ustedes, es muy profundo, porque la gran parte de los territorios están siendo defendidas por rostros de mujeres muy concretas, y son personas en primera línea de acción. Es la información que siempre leo y que leo en la vida de todos los días. Así que me gustaría que nos digan, nos cuenten un poco cómo enfrentan esto, porque Berta Cáceres se nos fue, la asesinaron, y ustedes, gracias a la vida, están con nosotras y nosotras.
Algo hemos avanzado, entonces, sí. Si ves las caras de nuestras y las mujeres ahí al frente de, claro, de las luchas, claro, algo hemos avanzado, sí. Porque hasta ahora no hemos estado en las historias, ¿no? Uh-huh. Y menos como sujetas uh-huh. activas,
o sea, claro que se ha avanzado,
activistas, sí. En ese sentido, yo quise decir, nosotras no somos una persona que representa una lucha, somos un colectivo, somos parte de un colectivo, somos parte de una lucha larga,